Mirá, nuestra área viene trabajando hace 12 años con un programa de inclusión educativa en 19 provincias, 40 diócesis del país. Actualmente contamos con 186 espacios educativos. A ver, siempre se trabajó la educación como la herramienta fundamental para el desarrollo de las personas, para la inclusión social. Es un proceso la educación que hace justamente que las personas sean libres y puedan elegir su futuro y tengan oportunidades. Y el 2020 la verdad que nos agarró de sorpresa, nos enfrentó a una realidad inesperada para todos. Y trabajando en contextos de vulnerabilidad social muy profundos, en los cuales la pandemia pegó mucho más fuerte y más duro. Entonces, desde nuestra área tuvimos que replantearnos, teníamos una planificación armada para el 2020 que tuvo que ser replanteada, tuvo que ser repensada, no solamente nuestro equipo de Cáritas Nacional, sino con todos los referentes que tenemos en el plan de educación Emaús, que son 45 técnicos locales que están en las diócesis, trabajando en territorio, caminando el día a día los barrios, y ellos cuentan a su vez con un montón de actores que pertenecen al plan, que son promotores socioeducativos, jóvenes, adolescentes, estudiantes que están becados, terciarios y universitarios, mujeres que son madres de esas familias que asisten a los espacios educativos, que han puesto el hombro y todos han tenido que resignificar su tarea dentro del plan y dentro de las comunidades ante esta nueva realidad. Entonces, bueno, esto nos llevó a que juntos podamos repensar las acciones, cómo acompañamos a estos niños, niñas y adolescentes que asisten a los espacios. Vos pensá que tenemos una población de 19.500 niños y niñas que asisten a los espacios educativos, con lo cual es un universo bastante amplio. Y bueno, y repensar esto, ¿qué fue lo primero que hicimos? Es tomar contacto entre todos de manera virtual. O sea, siempre nos comunicamos, porque como vivimos en diferentes puntos, siempre la comunicación es telefónica, por WhatsApp, pero ahora se profundizó más. Entonces, nosotros con los equipos referentes, ellos con todos los actores del programa, para decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y lo principal, lo primero que se apuntó fue cómo seguir sosteniendo la educación de todos los niños y adolescentes que se acompañan. Entonces los promotores y los estudiantes de nivel terciario universitario se empezaron a organizar junto a los técnicos, armar flyers para viralizar por los WhatsApp de las familias, ofreciendo apoyo escolar virtual que tuvo una demanda automática, porque no todos los padres y madres pueden acompañar esa trayectoria escolar, no todos tienen esa posibilidad. Entonces, esos niños que antes asistían a un espacio educativo, a partir de marzo del 2020, cuando se declaró la pandemia en el país y el aislamiento, se tenía que sostener de alguna forma. Entonces fue a través del WhatsApp. Quiero destacar algo que es muy importante, que es que muchas familias no cuentan con dispositivos, no cuentan con acceso a Internet. Quizás en una familia hay un celular y hay 5 o 6 hijos, la mamá, otro referente adulto, digo, y todas las tareas que venían a través de WhatsApp y todo, era imposible poder distribuirlas con un solo celular. Muchos otros no tenían acceso a los datos, acceso a un wifi, a internet. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, la verdad que promotores, voluntarios, los técnicos han recorrido las casas, hasta han llevado herramientas impresas para poder sostener y ayudar al chico en la puerta de la casa. Esto se ha visto, se ha hecho. Entonces, bueno, todas esas acciones que fueron como abrumadoras al principio, porque era, no podíamos demorarnos, ¿no?
Claro.
Y bueno, se organizaron, empezó a funcionar el apoyo escolar virtual. Destaco que hay territorios en los cuales los espacios educativos pudieron estar abiertos con un protocolo muy estricto, con uno o dos niños quizás de la misma familia, con el distanciamiento necesario, organizados en distintos momentos del día, han podido seguir acompañando de manera presencial, ya te digo, por supuesto, de manera acotada por las condiciones sanitarias. También se han organizado, se han tenido que reorganizar, porque a ver, las actividades que se dan en los espacios educativos, que no solo es el acompañamiento escolar, a la trayectoria escolar formal, sino que se dan talleres artísticos, lúdicos, deportivos. O sea, la verdad que los espacios educativos generan una vida comunitaria para los niños y niñas de la comunidad, la verdad, impresionante. Entonces, y a esas actividades se las acompañan con meriendas reforzadas, que es una necesidad totalmente visible para esos niños y niñas. Entonces, también se han tenido que reorganizar y se han hecho viandas, se han hecho bolsas con alimentos. A estos alimentos en muchos lugares se los ha acompañado con recetas para que en familia puedan aprender a cocinar y se han viralizado entre los grupos de familias de cada espacio el producto que hacían y se generó todo una red de contención entre todos los actores y todos los participantes de los espacios, la verdad que súper destacable. Y en esos momentos de entrega de los bolsones de alimento, también se generaba la orientación escolar, se otorgaban folletos también con informativos para la prevención y sobre los cuidados que había que tener sobre el virus. A ver, destaquemos que hay estas familias en situaciones de gran vulnerabilidad pasan por, viven con vínculos hasta conflictivos en muchas ocasiones, faltas de trabajo, las viviendas son precarias y también hubo dificultad para dimensionar la gravedad que estaba pasando a nivel salud. Fue difícil también que los niños y niñas se queden en sus casas cuando en realidad el patio de su casa es la vereda y ellos están acostumbrados a estar en la calle con sus amigos y jugando porque no tienen un espacio para poder estar y poder hacer su tarea y poder jugar. Eso también fue limitante. Entonces, todas esas limitaciones, esas dificultades fueron contenidas por todos los actores del programa. En cada espacio, en cada territorio, ya te digo, casa por casa, relevando las necesidades. La verdad se trabajó de manera ardua, pero destaco que todos los que forman el Plan Emaús en cada diócesis y en cada territorio han redoblado su compromiso con la comunidad.
Realmente un trabajo enorme lo que nos estás describiendo, Paula, pero además de eso, digo, cuánto cariño, cuánto amor puesta en la tarea, porque hubo que redoblar justamente los esfuerzos, evidentemente, ¿no? Y adaptarse, lo que también implica un esfuerzo, poder plantearse esta nueva situación, la situación de pandemia, actuar rápido. Fueron varias cosas a la vez, evidentemente, Paula, pero dijiste el objetivo, los objetivos que se pusieron, lo fueron logrando.
Sí, todos los objetivos que nos hemos propuesto desde el área de educación, como también así los técnicos en cada territorio, con todos los actores que intervienen y referentes en el Plan Emaús, se fueron logrando. Hemos trabajado líneas temáticas específicas. A ver, comenzamos principios, no sé, en abril, ponele, ya comenzamos a trabajar lo que era la convivencia en tiempos de cuarentena para poder llevar herramientas y tips concretos para las familias, para cómo sobrellevar ese encierro, que es muy difícil. Es muy difícil en todos los contextos y en los contextos vulnerables es doblemente difícil, con todas las limitaciones que te mencioné antes. Hemos también trabajado lo que es la adolescencia, porque, a ver, la franja etaria de adolescentes fue una población, la verdad es que muy comprometida, comprometida en el sentido de, estuvo muy afectada con la pandemia, con el aislamiento, con el no ir al colegio, o sea, son situaciones, ya de por sí es una edad donde, nada, se vive como momentos así más particulares, y la verdad que estar aislado de los pares y estar quizás con situaciones de familiares complejas también, eso no los ayudó todo, por el contrario. Entonces, trabajamos líneas de acción para justamente para este grupo etario. La verdad que tuvieron una contención terrible. También destaco que muchos grupos de adolescentes que forman una línea de acción que tenemos en el programa, que se llaman Los Mochileros, que es un grupo que lo componen adolescentes y jóvenes de cada Emaús, la verdad que se han puesto pero al hombro todo lo que es propuestas lúdicas para las familias, para los niños, desafíos familiares, armaron grupos con las familias en los cuales en esos grupos, no sé, cada uno, quizás uno de los jóvenes enviaba un desafío para hacer y las familias compartían ese desafío, quizás era una canción, quizás era un trabalengua, juegos. La verdad que se vivió muy intenso. El 2020 fue muy intenso. Eso es lo que te puedo resumir.
Sí, sí, por supuesto, ¿no? También, ¿cómo ha ido cambiando la pandemia, la situación? La respuesta que surgió desde el Estado, desde la sociedad civil, desde las organizaciones también intermedias, desde la sociedad en general y, por supuesto, desde ustedes, desde Cáritas, ¿no? ¿Cómo esto ha ido cambiando? Este 2021 se plantea diferente, pero la pandemia sigue. Y si te parece, Paula, porque mientras vamos a ir dialogando, irán apareciendo también testimonios que llegan, como bien lo dijiste, de toda la Argentina, donde desde el área de educación de Cáritas trabajan. ¿Te parece que escuchemos el de Laura, que llega desde Bariloche?
Dale, dale, buenísimo.
Hola, mi nombre es Laura, soy de la diócesis de San Carlos de Bariloche, del Plan de Emaús de acá, que además de la ciudad de Bariloche, hacemos acciones en la localidad de Los Menucos, que es en el interior de la provincia, a 500 kilómetros más o menos de la ciudad. Bueno, durante la pandemia, básicamente lo que intentamos fue sostener el vínculo con lo que eso implicaba, pero también acompañando en esta dificultad de poder hacer tareas desde el hogar o desde conectarse, sobre todo por la precariedad de las casas, el hacinamiento de los niños y niñas en las casas, en las familias. Entonces creamos espacios, burbujas muy cuidados con un niño, dos niños de la misma familia en pos de acompañar el proceso escolar. Y con las madres fuertemente el vínculo fue lo más importante a sostener, sobre todo por algunos hechos de violencia que se vivieron durante tanto tiempo en casa. Bueno, eso fue más o menos por donde transitamos el año de pandemia y también acompañando en acciones concretas para sostener la alimentación en los hogares, que también se hizo muy difícil debido a la falta de trabajo informal que se generaba, que es la fuente de trabajo de muchas de las familias de los barrios.
Bueno, ahí está el testimonio, el lindo testimonio que nos acercaba a Laura desde Bariloche. Te cuento, Paula, mientras te estaba escuchando, la escuchaba a Laura, ¿no? Enorme el trabajo que se está haciendo, que se hizo ya el año pasado, lo que ya nos compartirás de este 2021, que tiene por allí otra cara, pero la pandemia continúa. Digo, los beneficios también, los beneficios sociales, los beneficios para todos, que tiene esta contención que lleva a cabo Cáritas en lo que nos estás compartiendo desde el área educativa, lo vemos en lo cotidiano. Me contaba el otro día un sacerdote amigo y me decía, yo trabajo en un colegio donde las personas que asisten son de clase media baja o baja. Y tenemos muchas dudas, a veces un poquito de miedo porque volvió la presencialidad. Viste que hay una costumbre ahora de los chicos, primer día de clases, a veces vienen pasados de fiesta, y esto en la pandemia no corresponde. Se portaron excelente los chicos. Se portaron excelente, me decía este sacerdote, ¿no? Digo, seguramente también eso es fruto de esta contención, de este acompañamiento que recién nos decías, Paula.
Mira, la verdad que de toda la población de niños y niñas con las que trabajamos desde el Plan Emaús, la verdad es admirable la actitud de los niños, como desde el principio, con mensajes hasta concientizadores de cómo se pusieron al hombro también la responsabilidad de tener que quedarse en la casa o de cuidarse. Ya te digo, hay situaciones y hay barrios en los cuales los niños no tienen la posibilidad de poder estar en sus casas, como te comentaba antes, digo, es una realidad también que hay que mostrarla y es con lo que se convive y con las realidades que uno trabaja y se enfrenta y a las que también apuesta a que se generen cambios, ¿no? Claramente desde las acciones que se realizan. Más que nada, como Laura decía, fundamental fue sostener el vínculo, sostener los vínculos y la contención. Durante todo el 2020 yo creo que todos hemos transitado y hemos pasado por todas las emociones. Y también las atravesaron los niños y niñas. Nada, la escuchaba a Laura y Laura es una de las referentes, una de las técnicas del Plan Emaús de muchos años, desde el inicio. Y ellos también, digo, estar enfrentados a esa realidad y recorrer los barrios y las casas y estar con las necesidades frente a frente, también hubo que sostenerlos y también acompañarlos desde nuestro lugar. Pero bueno, la verdad que es destacable más allá de. Yo mientras pensaba en esta entrevista, me venía a la mente dos puntos a destacar como cosas grandes, ¿no? Para destacar. Uno es que la pandemia nos hizo ver más aún la desigualdad que existe en la sociedad. Y lo vimos, hablando de la educación, lo vimos con la falta de acceso y esta brecha digital que tienen las familias de las zonas más vulnerables del país, con las cuales les impidió a los niños quizás, como otras poblaciones, poder tener un acceso con la escuela, a las tareas o a una clase por Zoom. Eso la verdad que fue totalmente visible y a nosotros nos hizo replantearnos profundamente este tema. Hemos tenido un debate con los técnicos de cada lugar, de qué hacer nosotros, qué pensar, unas posibles soluciones para enmendar de algún modo esta falta de acceso al mundo digital que tienen estas familias que acompañamos. Y vos decías recién lo de las personas que están a cargo o al frente de los colegios. Bueno, a nosotros no, nos cuentan también que en los colegios de los territorios, de los barrios donde están los Emauses,
Sí.
también las maestras tenían estas dificultades, tenían estas limitaciones, quizás no tenían tampoco el acceso a internet o una computadora como para poder estar en contacto con los niños diariamente. Entonces, esa desigualdad se nota tanto en las familias que acompañamos como en los docentes de las escuelas de los territorios, ¿no? Eso que vos decías es así tal cual.
Sí, y digo, en esto lo dije de esa forma porque me parece que el beneficio a veces pareciera que solamente es para un sector, ¿no? Para estos sectores quizás un poquito más postergados, vulnerados en su situación social, pero el beneficio es para toda la comunidad. No pensemos solamente en sociedad, pensemos esta Argentina en la cual habitamos, vivimos, que además le da la bienvenida a todo aquel que quiere venir a esta tierra, como siempre ha sido, como una comunidad, como una gran familia. Y que, como dice el Papa Francisco, ¿no? De esta vamos a salir todos juntos, rememos juntos. No, nadie piense que se va a salvar solo. Hay una lógica en esto, no es solamente un mensaje lindo, bonito, color naif, podríamos decir.
No, no, por supuesto. Y en base a lo que vos decís, que te dije que había pensado dos puntos muy importantes, el segundo es justamente esto, es las fortalezas, cómo pudimos visibilizar las fortalezas que tiene la comunidad para poder sobreponerse a las adversidades y a esta situación de pandemia tremenda que tuvimos que afrontar y que seguimos, ¿no? Viviendo, para poder fortalecer, o sea, para poder profundizar los vínculos entre ellos y poder salir juntos. La verdad es que muchas mujeres mamás de niños que asisten a los espacios se pusieron al hombro, si bien siempre muchas tenían la tarea de elaborar las meriendas, en los espacios, todo, pero ante esta situación siguieron y redoblaron esa acción voluntaria y solidaria para con el resto de las familias vecinas de sus barrios. Entonces, ahí tenés la fortaleza de la comunidad y con lo que vos decís, de esta salimos todos juntos, y es así tal cual. Entre ellos han puesto el triple de esfuerzo. Y muchas mujeres también de familias vulnerables, quizás con la capacidad de poder ayudar y brindar apoyo escolar o alguna orientación, también lo han hecho, con lo cual es una constante resiliencia comunitaria. Y eso se ve, y es la verdad que es esperanzador.
Sí, mira, vuelve a aparecer la palabra esperanza, evidentemente, ¿no? Como también dijiste, contención, como dijiste también escuchar al otro, mantener el vínculo, recibir los sentimientos, que no haya desbordes también en ese sentido, ¿no? Porque no podemos juzgar los sentimientos, pero sí podemos encauzar, encaminar. Tenemos más testimonios, Paula, ¿te parece que ahora nos vayamos para el Gran Buenos Aires, para Lomas de Zamora?
Buenísimo.
Dale, vamos con Laura.
Hola, soy Laura, ATL de Emaús, de la diócesis de Lomas de Zamora. Durante el tiempo de cuarentena tuvimos un gran desafío que fue cómo seguir en contacto con los chicos que ya no podían concurrir al espacio educativo en ese contexto. A través de diferentes charlas trabajamos junto con los becados terciarios universitarios en diferentes ideas. Lo que sabíamos era que queríamos seguir acompañando a los chicos que estaban en sus casas. Y particularmente surgió la idea de acompañarlos el día de su cumpleaños. Y así nació lo que después se llamó delivery de cumpleaños. Consistía en acercar a la casa del cumpleañero o cumpleañera una sorpresa, que consistía en un bizcochuelo con dulce de leche más un regalo que era una manualidad. Todo muy artesanal. Recibimos fotos maravillosas que reflejaban los distintos festejos en familia.
Mirá qué lindo esto, ¿eh? La verdad, ingenio, creatividad, hay aquí lo que nos compartía Laura desde Lomas de Zamora. Gestos, cariño, no sé cómo definirlo, de esa forma seguramente, Paula.
Mira, si hay algo que nos faltó en todo este año, a partir de marzo, fue la creatividad. Vos bien lo dijiste. Se generaron acciones, la verdad, como el delivery de cumpleaños, que fue maravilloso y se hizo en otros lugares también. Estudiantes, becados, terciarios y universitarios se han puesto a elaborar juguetes para el Día del Niño con sus propias manos. La verdad que fue increíble poder llegar a los niños y niñas en toda esta situación, hasta de por supuesto que de crisis, con juguetes, con kits escolares y artísticos. La verdad que, ya te digo, la creatividad es lo que sobró en todos lados.
Esto que también dijiste, este ejemplo que pusiste, así como lo ponía Laura, ¿no?, del delivery de los cumpleaños, esto de que los becados del programa Emaús, no sé si surgió de ellos, se lo propusieron, pero digo, que se pongan a hacer juguetes para los niños, es un gesto enorme también, ¿no? Y habla de que la misericordia va y viene, evidentemente, Paula. Digo, a veces te toca estar de un lado, a veces te toca estar del otro.
Es así. Y el mensaje de que no se está solo en esto, ¿no? Ese también es uno de los objetivos de cada acción realizada desde el plan. Digo, es demostrarle a ese niño, a esa niña, a esa mamá que está en su casa, quizás con situaciones complicadas, con faltas de trabajo, con problemas en los vínculos, digo, que no están solos. Y así como, bueno, tenemos estas ideas maravillosas del delivery de cumpleaños, de payasos que han recorrido las calles o han estado en los espacios educativos, llevándole un regalito a cada niño o niña, también se han generado dispositivos a través de WhatsApp para escucha, acompañamiento con profesionales, voluntarios, ante situaciones, también, como vos decías, de desborde emocional o situaciones de violencia en los hogares. Y todo esto surgió de, ya te digo, de todos los actores que forman parte del Plan Emaús y de cada territorio. Cada uno hizo sus flyers para viralizar, para estar, para acompañar. Es maravilloso.
Mira, mira qué bueno. Mira, vas dando como claves, ¿no? Como tips de lo que ha sido el 2020. También, por supuesto, todavía esto no ha pasado y estamos lejos, me parece, de lograr ese gran objetivo. Tenemos que seguir remando juntos, como dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, evitar desbordes? ¿Cómo actuar ante una alerta de violencia emocional, donde en esto también a veces, digo, solemos notar, ¿no? La situación no es sencilla, no es fácil. A veces notamos que la calle está muy dura, la situación social se pone difícil y esta, por ejemplo, violencia emocional que recién mencionabas, en el corazón de las familias, en el corazón de nuestras comunidades, está. Son como, no sé cómo decirlo, como tapones que saltan, Paula. Claro. No echamos culpas a unos o a otros, simplemente nos tenemos que acompañar.
Es así, es el acompañamiento, el saber que no están solos, el generar dispositivos también de sostenimiento y de orientación. Se han articulado con organizaciones, se han articulado con profesionales. Esto estuvo también, porque claramente a veces también la tarea nos desborda, digo, y no podemos acaparar todo ni hacernos cargo de cosas que quizás no están en nuestras capacidades, ¿no? Hasta formativas incluso. Entonces, es necesario articular con otros, poder, vincularse, generar lazos de contención, dispositivos de ayuda frente a distintas situaciones. Porque la verdad es que en el relevamiento a las familias que se fue haciendo durante todo el año, durante todo el 2020, y sigue, ¿no? Pero digo, me enfoco más a lo que fue la situación de pandemia quizás más más aguda, surgieron un montón de necesidades, no solo la alimentaria, que está por encima de todo, sino muchas más que había que contener. Y bueno, y solos no se puede, entonces es fundamental buscar redes, hacer redes con otros.
Exactamente. Te voy a invitar, Paula, está muy lindo la charla, el diálogo, ¿no? que venimos manteniendo. Tenemos todavía más testimonios. ¿Te parece que hagamos una pausa, que compartamos un poco de música en esta tarde y ya seguimos?
Me encanta, dale.
Hubo hombres que se hicieron a la vida, como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores, afrontaron su terrible tempestad. Con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Sangre esperan terminar antes que despierte el dragón. Si queremos ayudar a construir la paz, un ladrillo hay que llevar, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. La colina hay que subir, nada es sencillo aquí. Y ante todo está el dragón, con su fuego intentará parar la construcción. Pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol. Y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol. Y estas ganas de vivir.
En esta tarde seguimos dialogando con Paula Dafra, referente del área de educación de Cáritas Argentina. Bueno, Paula, nos venís contando cómo se fueron adaptando distintos programas, sobre todo, ¿no?, para seguir acompañando a los chicos y a sus familias, cómo se trabajó, por ejemplo, el tema de la violencia, el apoyo escolar, los kits de materiales para los chicos. Fue realmente mucha la tarea en este 2020 y me imagino que lo sigue siendo en este 2021, que debe tener sus particularidades en relación al año anterior, Paula.
Claro, este año comenzamos con todo también, seguimos con el mismo ritmo, pero con, como vos decís, con particularidades de aperturas, de vuelta al colegio. Entonces, ¿qué fue la primera acción que comenzamos a hacer y comenzaron a hacer los referentes de cada territorio? Es relevar la matriculación de los chicos, ¿no?, de todos los niños y niñas, y poniendo foco en los adolescentes. Por suerte, gracias a Dios, todos los niños y niñas del Plan Emaús están matriculados, están anotados en sus colegios. Se comenzó desde cada espacio educativo. Son muy poquitos los que aún no pudieron abrir de manera presencial, ¿no?, para hacer las actividades presenciales por temas de protocolo locales, etcétera, pero la mayoría de los espacios educativos ya están abiertos, están dando apoyo escolar, algunos ya están haciendo hasta otras actividades que antes se hacían, talleres deportivos, todos con los protocolos correspondientes, muchos adaptados al protocolo nacional, otros adaptados a los protocolos locales y siguiendo también la línea de las instituciones educativas de los barrios. Junto con eso están retomando y mediante un relevamiento, como dije, la situación de los niños que han quedado el año pasado, qué contenidos no han podido obtener, si quedaron materias por dar. Ahí se empezó a poner foco desde febrero, pudiendo acompañar y hacer apoyo escolar con esos chicos para que puedan comenzar el colegio. Ya al día de hoy están los colegios ya todos todos con presencialidad, por supuesto que cada institución adaptada a sus capacidades y a lo que puede brindar, que son, la verdad, que las realidades de las instituciones son infinitas, acá en la ciudad, en provincia de Buenos Aires y en todas las provincias y localidades del país. Así que bueno, es darle con todo a lo presencial, a seguir acompañando. por suerte, como te dije, esta apertura facilita, ¿no? Estar junto a los niños, a las niñas, a las familias, ya acompañando desde otro lugar, priorizando absolutamente lo educativo. Eso es el primer objetivo que se tiene desde el plan, porque, bueno, el año pasado fue un año que dejó muchas asignaturas inconclusas en el camino y hay que retomar. Y bueno, y como área de educación tenemos un montón de planificaciones, tenemos ya una línea de acción que es la alfabetización de adultos, que estamos ya por presentarlas a todos los referentes. Este año es esperemos que se siga así, se continúe y se pueda poner el foco, como siempre, en lo educativo, pero priorizando, ¿no?, de poder ir, va a costar recuperar el año que se perdió. Eso es real y es así. Pero bueno, hay que seguir, hay que acompañar y nada, y seguir con el compromiso de siempre.
Claro, por supuesto. La tarea exige nuevamente como una especie de nueva adaptación, como dijiste, este 2021, y esto es muy bueno también, de a poquito va ganando presencialidad en las escuelas, pero hay que, y esto también lo comprenden, digo, los agentes del Estado que dan libertad a los directivos de cada una de las instituciones educativas para que puedan ver cuál es su realidad. Es muy disímil una de otra, colegio a colegio, lo vemos, como dijiste, en toda la Argentina, ¿no? Puede cambiar, puede variar, hay burbujas gestadas en el interior de las escuelas y hay que acompañar todo esto, pero qué bueno que los niños vuelvan a clases, qué bueno que lo primero que hicieron en este año con los agentes educativos de Cáritas haya sido hacer este relevamiento para ver que nadie se quede fuera de la escuela. Era, y lo han dicho los docentes, lo han dicho algunas familias, era el gran temor, ¿no? Sobre todo los adolescentes, que muchos, a raíz de este parate que hubo en la educación, dijeron, bueno, basta, hasta aquí llegó mi formación educativa.
Es así. Hemos tenido casos de adolescentes que han querido abandonar, que se han sentido desvinculados del colegio, pero también por parte de la institución, que no han podido... sin juzgar, pero que no han podido sostener ese vínculo con ellos. Ha sido muy difícil la virtualidad, y más cuando tenés tantas dificultades y tantas limitaciones en el acceso. Que eso lo voy a seguir repitiendo porque es una de las de los problemas que la verdad que tenemos como en la mesa presente y para seguir buscándole soluciones, que es esta desigualdad en lo digital. Y lamentablemente hoy, lamentablemente o no, digo, pero hoy se tornó la vida de manera digital, todo es virtual. Y sigue habiendo muchas familias y muchos niños y niñas y adolescentes que no pueden acceder a eso. Y entonces ahí está nuestra tarea, ¿no? Poder seguir acompañando y poder ponerlo a la luz, para que se pueda en algún momento buscar alguna solución. Igual te quiero aclarar esto. No en todos los lugares las escuelas tienen la infraestructura como para poder abordar esta presencialidad y este retorno y con los protocolos necesarios. Entonces, el espacio educativo justamente sostiene a esos chicos que aún tienen dificultades para poder, de la manera que sea, digo, ¿no? Pero poder empezar como un ritmo escolar, no como antes, porque va a faltar mucho para que eso vuelva, pero sí algo más, como más sostenible, más estructurado, como un colegio que los reciba y les dé lo que necesitan. Entonces, como eso no pasa en todos los lugares, está el rol justamente de estos agentes educativos, como vos los llamaste, del Plan Emaús, cumpliendo ese rol.
Si te parece, bueno, lo habíamos anticipado, ¿no? Tenemos más testimonios en esta tarde, Paula, que llegan de toda la Argentina. Mira, ya nos fuimos para la Patagonia, desde Bariloche llegó uno, para el Gran Buenos Aires, desde Lomas de Zamora, y ahora nos vamos para el litoral. Vamos a escuchar a Nora, desde Concordia, en Entre Ríos.
Buenas tardes, mi nombre es Nora Enríquez, soy asistente técnico local en Concordia, del Plan Emaús. Y en este tiempo de pandemia tuvimos que ir adaptando el acompañamiento de las trayectorias escolares de niños, adolescentes y jóvenes a través de diferentes medios. Fundamentalmente se los acompañó vía WhatsApp, ya que son pocos los niños de nuestros barrios que tienen la posibilidad de tener una computadora y utilizar ese medio para comunicarse, ya sea con sus docentes o con los becados o promotores socioeducativos. Así que el WhatsApp, la videollamada, fue el medio que fuimos utilizando y seguimos utilizando para acompañar a los niños. Hubo algunos espacios educativos que permanecieron abiertos, cuidando el protocolo sanitario.
Bueno, ahí estaba el testimonio de Nora, ¿no? Nos contaba un poquito de lo que han hecho allí, de lo trabajado en Concordia, en esa diócesis de la provincia de Entre Ríos. Bueno, muestras de lo que ha sido este año 2020 y también cómo este año 2021, como dijiste, no vienen perdiendo ritmo, ¿no? Justamente han ganado en experiencia, han ganado en ejercicio y esto es un capital enorme, Paula.
Sí, se han ganado otras posibilidades y que antes quizás no se tenían, porque la vida antes con la presencialidad y la cotidianidad no necesitaba de plataformas digitales y de rever cómo llegar a las casas de las familias o cómo asistir al chico que no puede seguir al ritmo de las tareas que le envían porque no asiste al espacio, porque el espacio educativo está cerrado, porque en esa ciudad el contagio es enorme. O sea, esas realidades están. Entonces, por supuesto, ahí como contaba Norma, en el caso de Concordia, ellos tuvieron espacios educativos que nunca cerraron. Y eso fue buenísimo, porque aunque se hayan tenido que adaptar los protocolos y los cuidados sanitarios, por supuesto, pero ese contacto diario y ese vínculo no se vio afectado por una virtualidad. Pero bueno, así todo, las acciones fueron muchas y más comprometidas aún, porque, ya te digo, promotores socioeducativos, jóvenes, voluntarios, los mismos técnicos, han ido hasta las casas de las familias que no se podían conectar porque ni siquiera un celular tenían o compartían un celular con el vecino, se tenían que comunicar a través de ese teléfono. O sea, la verdad que realidad es que quizás no se ven, pero que están y son duras y, bueno, ahí está la gente de Cáritas.
Ahí está, exactamente, ahí está Cáritas, y lo venimos compartiendo miércoles a miércoles, reflejando la enorme tarea que se viene realizando en este tiempo de pandemia. Si te parece, todavía nos queda un testimonio más, Paula, que llega bien desde el norte de la Argentina, desde el NOA, allá, desde La Quiaca. Viene Germán y lo escuchamos.
Mi nombre es Germán Aguirre, asistente técnico local de Emaús, en la ciudad de La Quiaca, al norte de la provincia de Jujuy. Años de muchos miedos, angustia y preocupaciones, donde esta pandemia fue motivo de muchos cambios. Estos tiempos nos invitaron a repensar nuevas formas de sostener el lazo y encontrarnos con el otro. Significó cambiar nuestras prácticas, nuestras acciones. Aprendimos a trabajar desde la virtualidad. El objetivo, tomar conocimiento que niños y adolescentes estén participando en sus clases, con el grupo de promotores y estudiantes de nivel terciario universitario. Se decide recorrer casa por casa de varios cercanos a nuestros espacios educativos. Y nos encontramos con las expresiones de muchos padres que nos decían que la conectividad fue un martirio para todos. En algunos casos, un solo celular para toda la familia y la angustia de que no todos llegan a tomar las clases virtuales. imposible pagar las megas, tomar decisiones si comen o compran megas, las tareas que los padres no entendían para poder ayudar a sus hijos, niños con problemas de aprendizajes, la intervención de nuestro espacio educativo, trasladarnos a los domicilios de la familia y coordinamos con sus docentes y con sus establecimientos para que logren la conectividad. En este trabajo en conjunto también se define recuperar a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. Repartí las cartillas que a algunos establecimientos no les llegan y a los EMAUS sí. Esta situación llevó a personalizar algunos casos, tener una cercanía diferente con cada niño y cada adolescente que acompañamos. Nos encontramos con la falta de vestimenta, problemas de salud, en algunos casos con ser información de la pandemia y el uso de barbijo. Constantemente vamos informando nuestras actividades para que muchos otros niños y adolescentes puedan beneficiarse de nuestras prácticas.
Bueno, allí estaba el testimonio de Germán, Paula, ¿no? Bien desde el norte de la Argentina, y él comenzó un poco con lo que siente, bueno, lo que él siente, digo, pero seguramente reflejando lo que sienten también otros agentes de Cáritas allí en su diócesis, bueno, tensión, dificultad, angustia, pero aún así se salió adelante. Esto también es un paso enorme, un paso que han ido dando cada uno de ellos, ¿no? Y poder llegar a los chicos, a las familias, que el programa de Emaús siga adelante.
Bueno, Germán lo dijo, entre paréntesis te comento, nosotros articulamos con el Ministerio de Educación con unas cartillas para todos los niveles que realizaron, y hubo lugares donde los colegios no las recibían o no las podían entregar, y fueron los referentes de Emaús quienes llegaron primero a las familias. Sí. Y eso está contado por ellos mismos, digo, no es que te lo estoy contando yo, vos estás escuchando los protagonistas, ¿no? De este programa, los que están caminando día a día a los territorios. Así que Emaús y Cáritas, digo, está donde nadie llega muchas veces. Zonas rurales, donde ni siquiera tienen conexión para nada. O la tienen cerca de un árbol, entonces tienen que trasladarse hasta ahí. La verdad que son realidades muy, muy tristes, tremendas. Pero, como dijiste vos y te comenté antes, es la esperanza de poder trabajar en comunidad y poder poder estar. Y creo que, bueno, que Cáritas lo logra.